Lema, bueno, estas recorridas, ¿con qué objetivo?
Estar siempre en primera línea, recibiendo comentarios, recibiendo sugerencias, escuchando mucho. Ahora estamos haciendo una puesta a punto, por un lado de prestaciones sociales, que no solamente tiene que ver con las que directamente lleva adelante el Ministerio, sino también con articular con otras instituciones. Por ejemplo, en este lugar que viven 20 familias, hacía 14 años que estaban reclamando el acceso al agua y recién el año pasado se hizo viable, es decir, que se puso todas las conexiones. Están teniendo las bonificaciones de energía eléctrica, accediendo a una energía eléctrica segura y de calidad. Están accediendo a la recarga de supergas en la garrafa de 13 kilos a un 50%, a prestaciones vinculadas a primera infancia. Nos hacen algunas solicitudes que nosotros después lo que hacemos es golpear puertas con otras instituciones. Hubo alguna consulta del BPS que hacemos como puente. Hay muchos reclamos, lo que tiene que ver con servicios de la intendencia. Reclaman de que acá cuando llueve mucho se inunda y que han hecho tanto reclamos al municipio como reclamos a la intendencia y no se ha subsanado esta situación. Acá viven muchos chiquitos que evidentemente hay una preocupación por parte de los familiares de que se puedan tomar medidas al respecto. También se nos quejaban del alumbrado público, que también eso genera ciertas situaciones de inseguridad, que los vecinos entienden que con alumbrado se podría llegar a disuadir una cantidad de circunstancias. Entonces nosotros lo que hacemos en esta recorrida, que también hay diputados, está el diputado Servín, hay ediles, hay concejales, hay otros directores, lo que hacemos es, desde el punto de vista integral, buscar articular y golpear puertas en instituciones que en este caso no tengan que ver con una prestación directa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, pero eso nos impide actuar en materia de coordinaciones y articulaciones para buscar la llegada de servicios.
¿Qué tipo de reclamos de falta de servicios se dan en otra parte del país también?
Sí, generalmente cuando se dan diferentes recorridas accedemos a diferentes circunstancias y, como te decía, críticas constructivas, a veces que puede tener nuestra institución, a veces con otras instituciones, a veces que tiene que ver con intendencias, a veces que con el gobierno nacional. Lo que se busca con esto es una mejora permanente, y para mejorar hay que estar en primera línea de territorio, conversando con vecinos, viendo de primera mano las situaciones y tener la vocación y el equipo de poder cambiar para mejor.
Los reclamos que hacían los vecinos con referente al gas, ¿son puntuales o están habiendo fallas?
No, esos son puntuales. El Mides ahí lo que pidió es el descuento del 50%. Como yo le comentaba a los vecinos, nosotros queremos entrarle a las garrafas de 3 kilos, que generalmente en los hogares en situación de vulnerabilidad son los más utilizados. La garrafa de 3 kilos no están reguladas. Por eso fuimos a la garrafa de 13 kilos y ahí llevamos adelante el 50%. Fíjate que se llevaron adelante más de 1,5 millones de recargas de garrafas de supergas desde que está el beneficio, que va a continuar todo el año 2024, lo que habla del beneficio importantísimo y de impacto social que tiene. A veces se da de que se alcanza el límite, a veces se da de diferentes situaciones, que nosotros, ante casos puntuales, nos contactamos con ANCAP, que tiene la mejor disposición, tanto ANCAP con el Ministerio de Industria, porque el MIDE solicita el beneficio, pero la operativa tiene que ver con ANCAP, que es quien, en definitiva, hace hasta el esfuerzo económico en la materia. Por eso, cuando se dan situaciones puntuales, que ahora la propia vecina que hizo referencia a una situación, ya dijo que se corrigió la situación, pero en caso que no se hubiera corregido, articulamos en este caso con ANCAP.
El fin de semana pasado hubo un incendio en el lugar El Hornero, en Montevideo. ¿Cómo está la situación con ese lugar de acogida para madres con hijos?
Sí, ahí se realojaron a todas los núcleos que estaban. Hay un monitoreo permanente que está llevando adelante el director de calle, Gabriel Cuña, y ya estamos buscando empezar la reparación. El Hornero, junto con El Zorzal, son dos centros que lo que hacen son puertas de entrada, es decir, reciben el núcleo y le buscan salidas a ese núcleo. La primera salida, la primera alternativa siempre tiene que ser la revinculación familiar, y una vez que la revinculación familiar no tenga el éxito que aspiramos, se busca la opción en otros centros. El MIES empezó un proceso de desagotamiento en hoteles por la frialdad que tienen los hoteles de atención para, en el caso de madres con niños, se va a ver un pico incluso de más de 800 entre madres y niños en hoteles. Hoy por hoy quedan, creo que menos de 100, lo cual cumple uno de los objetivos, que era desagotar. Este tema lo que hace es reorganizarlo, pero lo estamos haciendo un seguimiento.
¿Se va a arreglar aislar ese lugar?
Y bueno, ya se están valorando los presupuestos por parte de una cooperativa y se están viendo las opciones edilicias.
En ese contexto, en ese momento de tensión, muchas madres que estaban allí se quejaban por las instalaciones, así que no estaban en condiciones.
En realidad, ¿por qué sucedió el...? Primero, son instancias de mucho nerviosismo, que nosotros no vamos a hacer mayores comentarios sobre eso, pues se entiende que en este caso una madre nerviosa, una persona nerviosa, tiene todo el derecho a hacer los descargos pertinentes. Nosotros nos comunicamos con bomberos y todavía no tiene claro cuáles fueron las razones de que se provocaron lamentablemente el incidente, que no tuvo riesgo para la integridad física de ninguna de las personas. Yo lo que sí sabemos cómo estaban las instalaciones cuando inauguramos no hace tanto estos centros y tratamos de hacer un mantenimiento permanente, pero sobre los motivos del incidente los va a determinar
el
MIES.
El MIES va a trabajar en la elaboración de un documental con ex reclusos.
Sí, estamos empezando los rodajes hoy. Uruguay tiene, según los datos que presentó por primera vez el Ministerio del Interior, alcanza un 70% de reincidencia. Cuando vamos a situaciones de calle, más de la mitad de las personas que estaban en situación de intemperie, según la última medición, en algún momento estuvieron privadas de libertad. Y si a estos porcentajes le sumamos que cada vez sale más gente del sistema penitenciario, claramente tenemos que reunir la mayor cantidad de actores. Fíjate que en el año 2023 egresaron del sistema penitenciario 26 personas por día, cuando en el año 2019 egresaban 19 personas por día. Entonces, esas 2.500 personas más que estarían saliendo del sistema penitenciario por año, sumado a esos porcentajes, si no vamos a una mayor contención y no sensibilizamos, claramente vamos hacia un rumbo que es el que no queremos, que tiene que ver con la reincidencia o situaciones de calle. Para que no esté eso, hay que dar alternativas. Y como sociedad tenemos que entender lo que pasa detrás de un delito específicamente. Que no quiere decir justificar, porque el delito se reprime. Pero sí entender. Yo, años atrás, tuve mis prejuicios. ¿Por qué los eliminé? Porque conocí las historias, recorrí todas las cárceles. Hablé con personas privadas de libertad y con personas que recuperan la libertad. Y conocí muchas historias de superación. ¿Qué vamos a hacer en este documental? Contar las situaciones que muchas personas atravesaron desde la primera infancia, sufriendo una cantidad de golpes de la vida, que lamentablemente terminaron una privación de libertad, pero que después recuperaron la libertad y después tuvieron una superación. Entonces, lo que buscamos con este documental son dos cosas. Por un lado, a nivel de sociedad, tenemos que dar alternativas y oportunidades para que no pase lo que no queremos que pase. Y por el otro, porque también aspiramos a poder pasarlo, lo hablé con el ministro del Interior, dentro de las cárceles, eso es una aspiración que tenemos, que la persona que esté privada de libertad lo vea, diga, es posible. Que una persona, como van a ser algunas de las historias, estuvo muchos años privada de libertad, desde la primera infancia tuvo una cantidad de adversidades y a pesar de toda esa situación, hoy por hoy o se encuentra con una oportunidad laboral o se encuentra incluida en diferentes aspectos sociales que generan una mayor dignidad y también una mejor inserción, que vean que es posible. Pero como todo es posible, seamos oportunidades. Y esto tiene que ser espalda con espalda, privado público. Son políticas nacionales, trascienden lo público.
¿Dónde se va a emitir eso?
Vamos a buscar, por supuesto, redes sociales, vamos a buscar, estamos haciendo ya contactos para diferentes cines móviles a nivel país y le vamos a dar la mayor difusión posible en diferentes ámbitos, no nos amputamos ninguna herramienta, desde plataforma, lo que sea, no nos amputamos ninguna herramienta porque entendemos que tenemos que construir entre todos un Uruguay libre de prejuicios. Y por eso hay que conocer las historias y que muchas veces detrás del delito, que como dije, el delito se reprime, pero en la trayectoria hay una cantidad de adversidades que cuando uno las conoce empatiza. No justifica, pero le encuentra una explicación y entiende diferentes circunstancias. Y tenemos que entender para poder cambiar y mejorar.
El tema de la tarjeta que se le dan los reclusos, ¿ya se comenzó a implementar?
Sí, sí. En realidad es un paquete, es un kit social. Empezó en diciembre el PIA, Plan de Inclusión Asistida, que tiene mucha contención social, mucho acompañamiento, que se le asigna un dispositivo del INDA, que también depende del MIES, para la alimentación diaria, que se le asigna un centro, que se le está preguntando permanentemente a la persona cómo estás, cómo estás con tu familia, tienes problemas de adicciones, vamos a tratar esos problemas de consumo, donde tiene asesoramiento legal, donde sí también tiene una, tarjeta social para gastos o artículos, por ejemplo, de higiene personal, donde tiene la posibilidad de los boletos para trasladarse de un lugar a otro, donde la incluimos en los programas del Ministerio. Ya empezaron aproximadamente 50 personas en diciembre, otra cantidad que se empezaron a dar en enero, alrededor de 100 personas, por decirte un aproximado, en donde tres habrían reincidido, pero estamos hablando de la etapa más compleja. Son datos muy parciales que no merecen todavía la evaluación. La evaluación va a ser a los 7 meses y ahí se va a medir el impacto en la reincidencia. ¿Cómo se elige? Por sorteo. Es un piloto para 500 personas egresadas del CONCAR, que estamos haciendo junto al Ministerio del Interior, y el sorteo porque tiene que ser en crudo, sin distorsionar con derivaciones técnicas en la selección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que medir en crudo con los datos de reincidencia y que eso arroje el impacto que tiene una contención social de esta característica. Por eso es a través de un sorteo que se está haciendo mes a mes.
Si funciona, todos los recursos que salgan, si la quieren solicitar este programa.
Y si tiene un impacto importante en reincidencia y en situación de calle, por supuesto que vamos a promover, universalizarlo, porque claramente tiene una rentabilidad social importantísimo. Si una contención social de esta característica logra bajar la reincidencia, es decir, logra interferir en los delitos. Nosotros hay un concepto que hemos hablado mucho con el Ministro del Interior y con otras instituciones y con el comisionado parlamentario, que también está en todos estos temas. Cuando se da un hecho delictivo, las miradas están en el Ministerio del Interior. Pero en realidad somos muchos los actores que tenemos que estar. Nosotros queremos ser parte del proceso de buscar la prevención, como tiene que ser la parte educativa, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que evitar llegar a la comisión de un delito, porque ahí cuando se comete el delito es cuando las miradas están en el Ministerio del Interior. La idea es que no se llegue a la comisión. Y para que no se llegue a la comisión, es decir, la prevención, tenemos que actuar en conjunto en muchas acciones.
¿Hay preocupación por este tema del infantil y esta droga que apareció ahora, que llega a las personas en situación de calle?
Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio del Interior, con Cancillería, con el Ministerio de Salud Pública. Estamos en la Guardia Alta. Hasta el momento, lo que me decía el Ministro del Interior es que en diferentes incautaciones no lograron detectar, no se detectó, mejor dicho, la presencia del fentanilo. Obviamente que se está alerta, se está haciendo al máximo de las precauciones que están al alcance. Lo que nos dijo días atrás el Ministro del Interior es que hasta el momento no habían aparecido en las diferentes incautaciones, en las diferentes intervenciones por parte del Ministerio del Interior, la presencia del fentanilo. Siempre estamos en la Guardia Alta entre diferentes actores. Tuvimos también con la embajadora de Estados Unidos como hablando del tema. Y como eso te decía, nosotros fuimos trasladando esta preocupación para pasar a ocuparnos, y el Ministerio del Interior que nos confirmó fue eso, que no habían constatado la presencia de fentanilo en los diferentes operativos.